¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 23 de octubre. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, 1.cl en todas partes. Vamos a conversar esta tarde, una conversación que espero estar a la altura, porque no es un tema fácil. Vamos a estar con Susana Bloch. Ella escribió junto con Humberto Maturana un libro que se llama Alba Emotion, en biología del emocionar, respiración y emoción, bailando juntos, entrelazando lenguaje y emoción, una mirada biológica y psicológica al mismo tiempo a las emociones. Vamos a conversar con Susana Bloch durante esta tarde. Vamos también a conversar con Juan Cristóbal Beitía, capellán de Techo, porque viene la campaña de Techo este fin de semana. Hay colecta, así que todos tenemos que entusiasmarnos y ponernos con esta obra que ya lleva hartos años, pero a la que todavía le quedan desafíos. Y bueno, tenemos varios otros temas interesantes, muy buena música también, y partimos con los temas del día. María del Carmen Rodríguez, como siempre, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pitu?
¿Qué tal? Sergio Landstrom, sin duda ha sido el tema del día hoy día en las redes sociales en Chile, por supuesto. Luego de que se confirmara, se revelara, porque él fue una víctima en este bombazo que ocurrió el 25 de septiembre en el barrio Yungay, y cuando se conoció la identidad de la persona que había muerto, supuestamente por la manipulación de esta bomba, la familia de él inmediatamente salió a decir que ellos no veían posible que él la hubiera puesto. Y en ese periodo que duró la investigación, finalmente hoy se confirmó que lo que decía la familia era cierto, que él no era el responsable de haber instalado ese artefacto en la mochila. Y lo que explicó, más que nada lo que explicaron los papás de Sergio Landstrom, es que habría dos personas que habrían dejado esta mochila abandonada, ¿cierto? Y él la habría tomado, parece que él tenía problemas de drogadicción, llevaba un tiempo viviendo en la calle, hace aproximadamente una semana que no habían tenido contacto con él, y se supone que por buscar algo en la mochila que le pudiera servir, bueno, él se llevó la mochila, se la puso, caminó unos pasos con ella, y cuando comenzó a manipularla fue que se produjo esta explosión que terminó costándole la vida. No, el fiscal Guzmán no quiso entregar mayores detalles, pero a través de la familia se pudo conocer más o menos de qué se trataban estos videos y que en realidad existían estas otras personas involucradas. Lo bueno es que se limpia el nombre de Sergio Landstrom, viene a ser una víctima de este hecho. Hace más o menos 30 años que no existía una víctima mortal por un bombazo de este tipo. Y bueno, ahora el gobierno está evaluando la invocación de la ley antiterrorista en este caso particular. Ese obviamente ha sido de los temas más comentados, pero también ha habido otros, como Nicolás tiene dos papás. Eso ha sido sí, un hashtag sí, que ha estado durante todo el día. Yo la primera vez que lo leí dije, Nicolás tiene dos papas, y dije, ¿quién será Nicolás que tiene dos papas? La importancia de los acentos, claro, esa es la importancia de los tildes, sí, sí, ¿ah? Sí. Muy importante. Bueno, yo dije, ¿qué será esto? Y después cuando, claro, me metí a los diarios y todo, dije, allá vamos. El libro, este cuento, que lo publicó ayer el móvil dio a conocer que estaba sacando este cuento infantil que se va a difundir, se va a entregar en distintas partes, de hecho se va a distribuir en las residencias del Sename, también en las bibliotecas de la DIVAM. Es un libro que está sacando el móvil y que, como bien dice su título, habla de dos padres homosexuales, dos hombres que tienen un hijo que se llama Nicolás. Bueno, se destapó el alboroto por la publicación de este libro. De hecho, ya hay algunos parlamentarios de la UDI que pretenden citar a declarar al ministro Nicolás Eizaguirre, el ministro de Educación, a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados por este libro que generó algún... Había también muchos comentarios respecto de por qué tenían que ser dos hombres y no dos mujeres, por ejemplo. Y que como que, ¡ay, qué machista! Y lo que dijeron del móvil era que en realidad no era de machismo, que es más común que sean dos... que las parejas homosexuales que tienen hijos sean mujeres, sí, que es menos frecuente en los hombres, como es de esperar, y que por, de alguna manera, derribar la idea de que las mujeres se hacen más cargo de la crianza de los niños, es que prefirieron optar en esta primera tirada de libros, en esta primera edición, por una pareja de hombres. Es un libro que está financiado a través de la Embajada de la Unión Europea y también la Embajada de los Países Bajos.
Y patrocinado por la DIVAM y por la JUNG.
Justamente.
¿La JUNG? No, no es la JUNG.
No,
la...
es, a ver, sí, la JUNG, el Colegio de Educadores de Párvulos, la DIVAM, el Departamento de Psicología y la Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial de la Universidad de Chile. Todos esos son patrocinadores.
Yo tengo una sola observación, más allá del tema moral, la verdad que, bueno, esos son temas que van a estar eternamente en discusión. Yo tengo más bien una observación literaria, estética, que lo encuentro bien fome el cuento.
Porque, ¿lo leíste?
Cortito, son ilustraciones, porque es todo muy obvio, muy evidente, muy literal.
Y la historia,
no tiene historia.
Es solo que tiene dos papás.
Es básicamente la descripción de su situación de vida, que dice que tiene dos papás, que también tiene una mamá.
Entonces no tiene desarrollo narrativo, no hay un conflicto, digamos.
No, en ese sentido no es un cuento. Yeah. Y más bien, y con todo respeto, lo encuentro más bien un panfleto, más que un cuento. Yeah. Respetable, está bien, que más allá de la postura, digamos, sobre en el fondo de la discusión.
Pero el libro en sí no...
Ay, por lo menos me gustan los cuentos con cuentos.
Sí, pues sí. Con que haya algún problema que solucionar o algo que...
Tiene que haber un
desarrollo dramático.
Y él es Nicolás... Bien por él, pero no tiene conflicto.
Claro, está bien, Nicolás.
Oye, mira, a propósito, Culture Club volvió a los...
Ah, y Ricky Martin también, el que tiene hijos y es homosexual, sí, pues. También está de visita en Chile.
¿Le preguntaron sobre Nicolás?
No vi que le preguntaron, y eso que transmitieron la conferencia de prensa prácticamente completa.
Ricky tiene dos hijos.
Fome. Y quiere más hijos.
Ya pues, oye, volvió a los escenarios Culture Club. Fíjate que volvió a los escenarios y esto no es la canción, Karma Chameleon, ¿no es cierto? Sí, Karma Chameleon. Y ya, pues vamos a escuchar Karma Chameleon, que sin duda estuvo en esta presentación 12 años que no se presentaban en vivo y tuvieron parte de su formación original con Boy George, Mikey Craig y Roy Hay, también John Moss en percusión, pero además estuvieron acompañados por un grupo, por varios otros músicos, 11 fueron en total, y recibieron muy buenos comentarios de parte de sus fanáticos. Escuchemos Karma Chameleon, Culture Club.
You come and go, you come and go. Love will be the ending colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, 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 chameleon. You come and go, you come and go. Love will be the ending colors of light, my dream. Red, gold, and green.
Era Culture Club con Karma Chameleon. Esto probablemente lo van a comenzar a ver a partir de las próximas horas. Mañana va a estar, me imagino, en todos los diarios chilenos, por lo menos. Fíjense que aparece una investigación en una revista científica que se llama Current Biology, acerca de los habitantes de Isla de Pascua. Se hizo un estudio genético de 27 personas nativas de Isla de Pascua, 27 Rapa Nui. Para analizar sus genes y para saber si es que había algún tipo de mezcla entre polinésicos y gente venida de otros lados. Sabemos que la Isla de Pascua fue descubierta, entre comillas, por los europeos el año 1722, hace harto tiempo, pero no tanto. La cultura pascuense y los Rapa Nui tuvieron su época de apogeo entre el año 1200 y el año 1600, más o menos. Esa fue su época de mayor crecimiento. Y lo interesante de este estudio, y es lo que muestra esta investigación, es que ellos, los habitantes de Isla de Pascua, tuvieron contacto, que son polinésicos, por supuesto, de raza, tuvieron contacto con los habitantes de Sudamérica entre los años 1300 y 1500, es decir, por lo menos, por lo muy bajo, 200 y tantos años antes de su contacto con los europeos. Bueno, es muy interesante el resultado. La genetista que encabeza este grupo se llama Ana Sapfo Malaspinas, del Centro para Geogenética de la Universidad de Copenhague. Ella dice que encontramos evidencia de un flujo, de un intercambio genético entre la población nativa americana, de Sudamérica específicamente, y los habitantes de Isla de Pascua. Por lo tanto, se abrió y existió una ruta migratoria entre Isla de Pascua y Sudamérica que fue bastante activa. La pregunta es, bueno, ¿cómo se producían esos viajes? Estamos hablando del año 1300, año 1400, en esa época, hace muchísimo tiempo. De acuerdo con otro genetista, un investigador del Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva, que se llama Mark Stoneking, él dice, él estuvo trabajando también en otro estudio que se los voy a comentar al final, un estudio que tiene que ver con indígenas brasileños. Dice, lo más probable es que esta mezcla se haya producido porque los pascuenses, los isleños, navegaron hacia América, hacia Sudamérica. Acá se puede haber producido el intercambio, y obviamente que volvieron, algunos de ellos volvieron a la Isla de Pascua, y probablemente también se fueron con ellos algunos continentales. Por lo tanto, en esa época se produjo este intercambio genético. Dice que las características genéticas actuales de los habitantes de Rapa Nui muestran que tienen un 75% de genes polinésicos, un 15% de genes europeos y un 10% de genes nativos norteamericanos. Les decía yo, bueno, esto va a abrir, por supuesto, una serie de nuevas investigaciones para saber efectivamente cómo se produjo, cuánto fue el volumen también de ese intercambio entre los habitantes de Isla de Pascua y los habitantes de Sudamérica. También hay otra investigación interesante que muestra que se descubrieron hace algún tiempo dos esqueletos, digamos, y particularmente dos cráneos de una tribu brasileña que se llama los Botocudo. Y lo interesante es que se descubrió que los genes de esos dos cráneos eran polinésicos, metidos ahí en el medio de Brasil. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo se produjo ese intercambio? ¿Cómo se produjo esa navegación? Bueno, se abren muchísimas preguntas, pero el resultado del estudio es realmente muy interesante. Tenemos al teléfono al capellán de techo, el padre Juan Cristóbal Beitía, porque mañana, pasado y pasado pasado mañana, se realiza la colecta anual de techo y están todos invitados. Estamos todos más que invitados, todos llamados. Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Aire Fresco, ¿qué tal?
Hola, Polo, muy bien. ¿Tú qué tal?
Por acá muy bien también, y nada, muy contentos de conversar contigo y que nos cuentes, bueno, cuál es el llamado, cuál es la invitación que se hace en esta oportunidad. Ustedes han venido ya desde hace un buen rato hablando de la necesidad de emparejar la cancha, de seguir emparejando la cancha. ¿Cuál es la invitación que le hacemos a los chilenos en este fin de semana?
Sí, mira, nosotros llevamos varios años haciendo nuestra tradicional colecta que hemos llamado el Techo a Mil. Que es una manera que tenemos nosotros de convocar también a la ciudadanía en general a hacerse partícipe de la labor que hace el techo a lo largo de todo Chile. Entonces, queremos nosotros en esta colecta invitarlo a apoyar esta causa del techo, pero que también es una causa país. Estamos nosotros empeñados en hacer que las familias de los campamentos de Chile, estos 681 campamentos que hemos identificado, más de 29.000 familias, puedan incorporarse a la sociedad de mejor manera, puedan efectivamente sentir que son parte de este país y no que están excluidos. Entonces, la manera que tenemos es salir a las calles desde mañana viernes, todo el día, sábado y domingo también. Vamos a estar con voluntarios de techo, más de 10.000 voluntarios a lo largo de todo Chile, en las esquinas, con sus petos, pidiendo el aporte voluntario de todos los que quieran sumarse en esta tarea de apoyar a las familias más pobres de Chile.
Usted también, estamos conversando con el capellán de techo, Juan Cristóbal Beitía. Una de las cosas interesantes que ha añadido techo a su labor es que no solo están trabajando con gente de los campamentos, sino que también con alrededor de 1 millón de familias que vive en villas de blocks. Que sabemos que, claro, ellos en su minuto tuvieron una, entre comillas, solución habitacional, ¿no es cierto? Pero sabemos que las condiciones en las que quedaron fueron en muchos casos, y por más sólidas, digamos, que sean esas edificaciones, en muchos casos quedaron incluso peor de lo que estaban en los campamentos. ¿Cuál es el trabajo que se hace con ellos específicamente y cómo esta colecta también va en favor de ellos?
Sí, mira, tú dices muy bien, Polo, que resulta que para muchas familias este sueño de la casa propia les transformó en una verdadera pesadilla, porque terminaron en conjuntos de blocks donde había mucha gente viviendo muy hacinada y sin posibilidades, que es una posibilidad que uno tiene en el campamento, sin posibilidades de crecer en ninguna dirección. A veces también con un acceso muy muy malo a servicios públicos o, por ejemplo, como seguridad, como colegios, como acceso a la salud. Entonces se transformó en una fuente de delincuencia, viven ellos con muchas rejas. Entonces nosotros lo que hacemos con ellos es formar lo que se llama una mesa de trabajo, donde la comunidad se organiza, van elaborando ellos un proyecto junto con nosotros, donde van planteando cuáles son las necesidades que como comunidad tienen. Entonces es bien bonito ver cómo las familias primero se empiezan a conocer, empiezan a plantear los problemas que tienen en común, se empiezan a organizar y van sacando adelante no solo proyectos que mejoran su hábitat, su entorno, sino que también van mejorando las relaciones comunitarias. Y de hecho está haciendo un trabajo así como de facilitación de ese proceso muy importante, y los vamos conectando con otras redes, oportunidades que va dando el Estado y con otros programas que realizan a veces otras fundaciones. Nosotros catalizamos ese proceso.
A propósito de eso, Juan Cristóbal, estamos conversando con Juan Cristóbal Beitía, capellán de techo. Recordemos que mañana, el sábado y el domingo, es la colecta anual de techo a mil. Ustedes se reunieron junto con otras organizaciones solidarias, se juntaron varias en el día de la erradicación de la pobreza, y propusieron una estrategia país de superación de la pobreza. Cuando uno lee lo que se está proponiendo, Es como que estuviéramos partiendo bien, no digo de cero, digamos, pero hay cosas fundamentales, como por ejemplo una nueva medición oficial de la pobreza, que exista efectivamente una definición de cuáles son los derechos, digamos, que se van a garantizar en las políticas públicas para superar la pobreza, cosas que son bien esenciales, incluso sistemas de investigación y de estudio.
Claro, claro. Mira, nosotros desde hace tiempo que estamos, no solo de hecho, sino que, como bien dices tú, con otras instituciones, tratando de ir ahondando, bueno, cuáles son las causas fundamentales por las cuales la gente llega a vivir a campamentos, pero también por los cuales la gente está en situación de pobreza, cómo ha llegado ahí. Por decirlo de alguna manera, hemos dejado la caridad tradicional y hemos tratado de ir a abordar causas más estructurales. Y ahí es donde nos hemos ido dando cuenta primero que las formas de pobreza van evolucionando. Hoy día no se trata solo de una pobreza de ingresos, que fue un enfoque que todo durante muchos años, no solo en este país, pero a lo largo del mundo, fuimos viendo que la pobreza tenía otra arista. Por ejemplo, exclusión en materia de salud. De repente hay una familia que tiene altos ingresos, pero pucha, tiene un familiar que está muy enfermo, con una enfermedad crónica, y que tú dices, formalmente no son pobres porque tienen altos ingresos, pero tienen un gran gasto en salud, ¿te fijas? Entonces, la pobreza se nos ha ido, por decirlo de algún modo, complejizando, tiene múltiples dimensiones, no solo la variable de ingresos. Entonces, con el gobierno anterior, y un poco en la línea que están siguiendo varios países, hemos ido avanzando hacia la definición de una pobreza multidimensional. Y creemos nosotros que es importante empezar a medir a nivel nacional la pobreza, ya no solo como quintiles de ingreso, que es lo tradicional, o desigualdad de ingreso, sino que, por ejemplo, desigualdad de acceso a la justicia, o la desigualdad de acceso a una vivienda, o temas de calidad, que es un tema ya instalado, pero calidad y acceso a buena educación. Como te digo, la pobreza se ha ido complejizando y adquiriendo nuevas aristas. Uh-huh. Yo creo que en eso, como país, hoy día estamos más desarrollados y creemos que es importante dar un paso para abordar el problema en su complejidad más amplia.
Claro, eso es el papel que tienen que comenzar a cumplir las autoridades, los parlamentarios, y todos nosotros, el resto de los chilenos, podemos empujar para que esas políticas públicas surjan y se apliquen, pero también podemos ayudar para el trabajo que ustedes están haciendo y acompañarlos durante este fin de semana, 24, 25, 26 de octubre, Techo a Mil. 10.000 jóvenes van a estar ahí en las calles pidiéndoles a ustedes su colaboración para sacar a las familias de los campamentos. Muchas gracias, Juan Cristóbal, por esta conversación. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Bueno, nos vemos. Chao.
Era Juan Cristóbal Beitia, capellán de Techo. Así que, les insisto, todos llamados a colaborar. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. No importa lo que te guste hacer, por fin existe un auto que se mimetiza perfectamente con todos tus gustos. Hablo de nuevo Opel Adam. Conócelo en opel.cl. Nuevo Opel Adam. ¿Diseñado para ti o tú para él? ¿Lo han visto, no? Yo lo vi, me tocó verlo fuera de Chile. ¿Ah? Y dije, ¿y este cuándo va a llegar a Chile? Bueno, está llegando, sí, Opel, believe in autos. Me encanta ver la cara de envidia de tus amigos cuando les muestras tu mesa con copas nuevas, platos bonitos, un sacacorcho, un pimientero. Bueno, es que el mundo de la cocina te volvió loco, por eso necesitas un especialista, el Volcán, el especialista en mesa y cocina, las tranqueras, Mall, Plaza Egaña y San Diego, también el Volcán.cl. Y frases como abrígate, que hace frío, apúrate, que vas a llegar tarde, son consejos que nos han dado a lo largo de la vida, que han sido útiles, que vienen de personas que se preocupan por nosotros, como la gente de Euroamérica. Con ellos puedes entender todo en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, volvemos con mucho más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Provida valora tu tiempo, por eso te ofrece una atención rápida y fácil. Visita provida.cl en una de sus 82 oficinas. Provida AFP, una compañía MetLife. Gerdau está comprometida con seguir contribuyendo a la descontaminación del país, por eso retira chatarra ferrosa de todas las ciudades de Chile. Desde Arica a Punta Arenas, Gerdau, la fuerza de la transformación. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental Airlife. Ingeniería, purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y si está pensando en cambiar el auto, en ampliar la casa, o quieres simplemente ordenar tus finanzas, tienes que arreglar la piscina, por ejemplo, en muchos casos, claro, es la época. Además, pide tu crédito de consumo BBVA, solicítalo en BBVA.cl o llama al 600-611-00 BBVA. Adelante. Y adelante, María del Carmen. Se me había olvidado, Pitu, presentarte, anunciarte en realidad al principio del programa. Mucha gente
había dicho,
bueno, y los panoramas, estamos a jueves, pues.
Espero que nadie haya terminado con úlcera después de ese nivel de estrés que los hiciste pasar, con la incertidumbre de si había o no había panoramas.
Espero que no. Y tenemos cosas entretenidas. Mercado Paula Gourmet, por ejemplo.
Es que, ¿sabéis qué? Este fin de semana.
¿Empieza ahora?
Sí, está por empezar. Sí. Este fin de semana, si uno hace todos los panoramas.
No sé, bueno, de lo mismo.
Ah, no me acuerdo. Ya. Este fin de semana, si uno hace todos los panoramas que hay disponibles, uno se va a la ruina. Así de simple. Porque este fin de semana, parece que yo creo que va a ser el fin de semana con más panoramas.
Pero tenemos
más
algún ferias, regalito, ¿no?
Pero por supuesto. Sí.
Ah, ya, entonces.
Por favor.
Para no
nos vamos para miserias.
Para no irnos a la
ruina. No, vamos a colaborar, para que eviten el crédito de consumo. Vamos a esperar que puedan lograr llevarse unas entradas. Bueno, lo primero, cosas de las que ya hemos hablado. Son tantos que prácticamente los vamos a enumerar. Sanfic, ¿cierto?
Sí.
Que llega con 90 películas, impresionante, con las categorías habituales, también algunas novedades. Está la competencia internacional, la competencia nacional, Visiones del Mundo, Maestros del Cine, Sanfic Familia. Está la película de Strauss-Kahn, la que protagoniza Gerard Depardieu.
Mira.
Sí, está buena. Welcome to New York, se llama, de Abel Ferrara. Yo creo que esa va a ser un buen hit de esta edición de Sanfic, ¿cierto? Parece que muy, muy explícita. Más de lo que uno quisiera a veces. Sí.
Ya no me acuerdo en qué terminó eso.
Llegaron a acuerdo. Llegó a acuerdo. Claro, porque a ella, ¿te acuerdas que le...
Pero la justicia dijo que no la había forzado, o dijo que sí.
Es que cuestionaron como la veracidad del testimonio de ella.
Sí.
Y después de eso, o sea, de que ocurrieron los hechos, ocurrieron. ¿Qué tan obligados fueron?
Y que el viejo era cochino.
No lo supimos.
Era
claro.
Cochino. Sí. O es.
Y pero llegaron entre ellos un acuerdo monetario. Pero fue interesante esa historia. Estuvo sabrosa, fue muy sabrosa. Bueno, tanto que le costó el puesto.
La seguimos muy de cerca acá.
La seguimos muy de cerca y tanto que dio para una película.
Claro.
¿Cierto? Bueno, para quienes quieran ir a Sanfic, la verdad es que, como les decía, es muchísima la información. Son muchísimos los lugares donde van a estar exhibiéndose las películas y los documentales. En varias de las salas de los cines Hoyts van a estar. O sea, en varios lugares de los cines Hoyts, en la sala de la Universidad Católica, en las casas de Lomata, también en la Universidad de Chile, en algunas salas en La Granja también, en otras en Quilicura, también en Lobanechea. Son muchos los lugares donde uno puede ir a ver, así que lo más recomendado para no perderse es entrar a sanfic.com y ahí uno puede buscar por ubicación, por película, todas las comodidades para que uno elija cuál es la cinta que finalmente quiere ir a ver. La entrada general cuesta 2.500 pesos, 1.500 para estudiantes y adultos mayores, y hay un abono Hoyts, ojo que es solo para las películas que están dando en el cine Hoyts del Parque Arauco y de el cine Hoyts La Reina, que cuesta 20.000 por 10 entradas. O sea, te sale a 2 lucas la entrada en vez de a 2.500, que si pretendes ir a ver muchas, vale la pena. Y también hay abono para los estudiantes, que ese es 10.000 por 10. O sea, 10 películas por 10.000 pesos.
Qué rico, gente ir a ver todas, o ir a ver hartas, digamos. Pegarse
¿sí?
así una
chatón, ¿una maratón?
Una maratón.
Sí, entretenido. Bueno, y tenemos entradas para regalar de Sanfic, así que ya les recordaremos el teléfono. Para lo que también tenemos entradas, algo que también ya conversamos en este programa, ¿cierto? Tú estuviste con Milena Modanovich, directora de la revista Paula, para conocer todos los detalles del mercado Paula Gourmet, que vuelven una nueva edición ahora con los sabores del mundo. Va a haber restaurantes, 6 restaurantes de distintas partes del mundo, como España, Tailandia, va a estar también la India, Francia, Italia y Medio Oriente. ¿Qué país elegirías para ir a comer?
La India.
¿Sí?
Sí.
¿Fuiste alguna vez? ¿Has ido?
¿A dónde?
¿A la India?
Sí.
¿Y comiste mucho?
¿Qué
comiste?
Mucho.
Cosas aliñadas.
Más aquí que y más aliños de los que he comido en toda mi
ya,
vida.
Transpiraste todo lo que había que transpirar.
Maravilloso, maravilloso.
Ah, ya.
Sí, no.
O sea, si tú vas al mercado Paula Gourmet, ese
desde,
es tu restaurante.
Desde la comida de la calle hasta la todo. Del hotel más lujoso pituoso. De Delhi.
Fantástico.
Increíble, fantástico. Sí.
Y mucha mano, ¿no? ¿Se come mucho con la mano?
Sí, pues. De hecho, en hay un restaurante muy famoso en el Bukhara, se llama, uh-huh. que queda en el Sheraton, en Delhi. Está considerado uno de los mejores de la India. Tuve la posibilidad de ir allá. Tú te sientes en unos troncos y te ponen una hoja
pero
de
esto,
plátano.
¿Pero es un espacio físico o es abierto?
No, un restaurante dentro del hotel.
Ya.
Un restaurante dentro del hotel. Es como igual que...
Ya, no es que estés en un parque.
No, un tronco bonito, así, yeah. arregladito.
No está recién cortado.
Es elegante, pero se come con la mano. Todos comen con la mano.
Rico.
Excepto los gringos, de repente tienen esas cosas los gringos. Había
se habitucan.
Que empezó a hinchar y hasta que le llevaron cubierto.
¿Qué se cree la gringa? Tendría las manos cochinas la gringa, po.
Sí,
o
sí,
mucha
sí.
hambre. Oye, la entrada general es de 5,000 pesos. Los niños menores de 12 años no pagan. Y, como ya es habitual, en el Parque Araucano. Y esto es, ojo, hasta el domingo. Los otros panoramas que también otras ferias que se pueden ir a ver. Por supuesto, la Feria del Libro. Sí, increíble este fin de semana.
Pues se
también
pasó,
parte.
¿Eh?
Feria del Libro parte el 23, es decir, hoy día, hasta el 9 de noviembre, aquí hay más tiempo para ir. Es como siempre en la estación Mapocho. De lunes a viernes cuesta 2.000 pesos, sábado, domingo y feriados, 3.000. Y también los menores de 12 van gratis. Hay muchísimos invitados, así que revisen toda la información en Filsa para que puedan ver los detalles. Y por último, la exposición Materia Prima Santiago en Casa Piedra para todas y todos los amantes de las manualidades. Es un estupendo panorama para ir a tentarse con algunos productos que después puedan usar para sus propias elaboraciones. Hay cerámica, joyas, bordado y muchas otras cosas, lanas, por supuesto. Esto es desde hoy día y hasta el domingo. La entrada general cuesta 5,000 pesos. Está pensado, obviamente, para todas las edades, para todos a quienes les gusta hacer trabajos manuales. Muchos panoramas. Los que quieran entradas para Sanfic y para el mercado Paula Gourmet, 2571-7050, desde ahora ya.
Ya, Pito, muchísimas gracias. Oye, vamos a escuchar a Yo la Tengo, porque el 2 de diciembre próximo sale a la venta un álbum aniversario de Yo la Tengo, Extra Painful. O sea, se llama Painful el original, y este es Extra Painful. Y viene con las canciones, por supuesto, originales, pero además viene con una serie de otras canciones que son... algunas que son demos, otras que son acústicas en vivo, otras que son instrumentales, nunca se han editado antes. Así que para los fanáticos de Yo la Tengo, hay más a partir del 2 de diciembre. Y esto se llama Beanbag Chair. Era Beanbag Chair con Yo la tengo. Bueno, yo les había anunciado que teníamos una invitada de lujo, Susana Bloch. Ella es psicóloga originalmente, especializada en psicofisiología, con estudios en la Universidad de Harvard, también en la Universidad de Boston. Estuvo a cargo además de las investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Una tremenda carrera, bueno, muchos libros publicados también, y es conocida como la creadora de el método ALBA Emoting, así se llama, ¿no es cierto? ALBA Emoting. Y acaba de aparecer un libro, además, que es una conversación, es un diálogo que es muy interesante, bien apasionante, entre Susana Bloch y Humberto Maturana. Dos acercamientos distintos hacia el mundo de las emociones. Susana, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Mucho gusto, muy bien, un poquito nerviosa, como corresponde a las emociones humanas. Sí, porque venía atrasada, no me gusta estar atrasada.
No, pero estamos perfecto. Bien, sí. Susana, cuéntame. ¿Qué es ALBA Emoting? Es un término que se ha hecho bastante conocido, pero no es tan fácil de explicar.
¿Quieres la historia? De qué
partamos
lo que...
con la historia.
Bueno, estábamos en Europa, yo estaba con un grupo de gente que estábamos trabajando, y fui a visitar a un colega mío en la universidad en California, que estaba trabajando sobre las emociones y que quería que yo reprodujera las emociones básicas, que son las que he estudiado, en la respiración, en la postura, en la cara, y él me quería registrar qué pasaba en el cerebro. Y realmente eso fue hace 30 años atrás, casi 35 años atrás, y en realidad no se podía estudiar mucho muy bien. Y llegó un periodista y dijo, ¿qué están ustedes haciendo? Entonces estamos estudiando las emociones. ¿Qué está haciendo Dr. Bloch aquí por mí? She is emoting, dijo. Eso quiere decir que yo estaba emocionando, yo estaba reproduciendo estados emocionales, pero no desde mí, emociones, sino que estaba reproduciendo una técnica, un método que justamente nosotros estábamos estudiando sobre qué pasa, cómo uno respira y cómo uno se expresa en cada una de 6 emociones básicas. Eso. Entonces quedó, en ese momento estábamos trabajando con un grupo de actores que eran nuestros sujetos experimentales, con doña Bernarda Alba de García Lorca, y yo le pusimos entonces con Pedro Sándor, que fue con quien desarrollé después esto hacia afuera, porque esto era todavía investigación científica, y le pusimos ALBA Emoting.
Y quedó
así, claro. Y lo tengo patentado más o menos con 3, pero en todo, a mí me llegan de repente, qué sé yo, noticias, que me mandan un mail por ahí, mire, ¿dónde puedo tener un taller de ALBA Emoting? Entonces, lo hemos trabajado.
Esas 6 emociones básicas a las que usted se refiere, ¿cuáles son?
Las 6 emociones básicas del ser humano, y que son universales, y que son, todas las personas tienen, son, a ver, ¿cuál se te ocurre a ti?
A ver, yo pienso en el
dime
miedo.
¿Ah?
El miedo.
Ya. Uh-huh. ¿Qué más? Otra más.
No sé, la angustia, la rabia.
La rabia. Todos estamos de acuerdo que la miedo, la rabia y esta otra que es.
Oh. La tristeza,
la alegría y la tristeza. Esas 4 emociones, todos los psicólogos están de acuerdo en que son básicas. Pero no se les ocurrió agregar otras 2 que nosotros sí que estudiamos y que son diferenciadas, que son las 2 formas del amor, pero no el amor como concepto, sino que el amor desde un punto de vista de la sobrevivencia de la especie. ¿Y esos son cuáles? La sexualidad y la ternura.
¿La sexualidad como deseo?
Como la acción.
El deseo sexual.
El que se junte un hombre y una mujer para producir un hijo. O sea, el sexo, la sexualidad, que es un estado emocional, que yo llamo el erotismo, que le hemos puesto ese nombre. ¿Y qué pasa cuando nace un ser vivo? Lo primero que pasa, bueno, tiene que haber este cruce, si no, no existiríamos
claro,
como seres vivos. Pero una vez que nace un bebé, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos qué? ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuidarlo, porque claro, es indefenso. Entonces está el gesto de la mujer, que lo toma, lo amamanta, y eso se llama, le pusimos un nombre que es la ternura. Y cada una de estas expresiones, de estas 6 emociones básicas, son universales. Paulo, son universales porque existe en Japón, en la China, en África, en todas partes, son las mismas. Y son, por lo tanto, ahistóricas, aculturales y psicológicas. Dependen tienen que ver con la sobrevivencia. Si no existiera la sexualidad, no estaríamos sobre la tierra. Si no existiera el miedo, a lo mejor, quizás, tal vez, cuando el hombre vivía en las cavernas, bueno, el miedo nos advierte que hay un peligro. Y cuando estamos enojados, ¿no es cierto?, hay algo que tenemos que atacar para defendernos de un animal peligroso. Entonces son emociones que todo el mundo las expresa en la misma forma.
Estamos conversando.
¿Está claro?
Clarísimo. Bueno, estamos conversando con Susana Bloch. Ella es la creadora del método Alba Emoting. Cuando usted cuenta la historia, digamos, de cómo surge este método, usted nos decía esto de emoting es, en el fondo, es un acto, ¿no es cierto? Uh-huh. Algo así como emocionarse o crear emociones, generar emociones. Pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que estas seis emociones que usted describe simplemente surgen, son espontáneas, son en ese sentido incontrolables, y muchas veces se dice, bueno, es lo que tú sientes, son tus emociones, no tienes manera ni de controlarlas ni de dirigirlas. ¿Cuál es la verdadera característica en ese sentido de las emociones?
Son invasivas, como estás diciendo exactamente. O sea, tengo otro libro escrito que se llama Surfeando la ola emocional. Yo pretendo que las emociones nos dominan y están siempre presentes, muy difícil. Y por eso que lo que el método que he desarrollado, que hemos desarrollado y que lo estamos aplicando en muchas áreas, es que una vez que nosotros estudiamos qué pasa, por ejemplo, estudiamos varios años en el laboratorio, midiendo cómo respira una persona cuando está, por ejemplo, triste, cómo respira, cuál es el pulso, otras cosas que podíamos tomarle de característica. Y descubrimos que efectivamente existía un patrón fisiológico que era típicamente diferente en cada una de estas emociones. Y lo que es interesante es que las podemos controlar, las podemos manejar porque tienen que ver con acciones físicas. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, estoy conversando contigo en este momento, y de repente estoy enojada contigo, porque de repente encuentro que, no sé, me estás haciendo una pregunta que no me gusta. Entonces, puedo yo, desde mí, generar esta respiración. Y me empiezo a irritar, me puedo decir, oh, mira, voy a enojarme con él porque está demasiado preguntón, por ejemplo. Puedo generar un estado emocional. Pero al mismo tiempo también puedo terminar con un estado emocional. Cuando veo yo ahora, como llegué nerviosa, porque venía atrasada, me paré y hice un ejercicio que yo llamo step out. O sea, un trabajo en que con la respiración yo vuelvo a la respiración del universo, que es la respiración normal, que es tomar el aire y botar el aire. Cuando volvemos a ese estado, estamos calmados. Pero de ahí yo podría ahora, porque tengo un método, decir, bueno, ahora voy a hacer, está bien un niño aquí, este niño necesita que yo lo trate con cariño, y yo estoy en ese momento enojada. Yo cambio mi respiración, mi postura en la cara, y llego al niño y todo mi ser entero se cambia. ¿Se entiende o no?
Se entiende perfectamente. Y hay una, y yo creo que hay una emoción en están pensando muchas personas ahora que van camino a la casa, por ejemplo. Vienen estresados, vienen cargados con problemas, con, no sé, cuentas por pagar, los tacos, ya que a uno le echan a perder la vida. Y buenos días jueves, a lo mejor quieren salir, no sé, con su pareja, y están pensando, la emoción que necesito hoy día es la del deseo sexual. Exacto. Bueno, ¿cómo lo consigo?
Ah, pero de todas maneras que lo puedes conseguir, pero muy bien, y muy bien, porque basta que la mujer o el hombre, primero que nada tienes que salir donde estás, tratas de respirar natural, de repente hace una respiración que es con la que está descrita, que la hemos medido, son estudios de varios años, esto no está inventado por mí. Es como que el otro día alguien me dijo, mira, me di cuenta el otro día que me asusté, que respiraba como tú como usted lo describe. Sí, pues si yo describo, el registro que describí es el que realmente existe. Entonces, empieza a respirar un poco más relajado, con la boca abierta, echa la cabeza un poco hacia atrás, el hombre tiene una respiración un poquito más acelerada, son distintas, y en ese momento entramos en otro espacio. Porque fisiológicamente estamos cambiando algo y como todo está conectado con todo, me puede empezar a aparecer una imagen desde la respiración. ¿Me entiendes? Uh-huh. Esto es lo que se llama bottom up. O sea, le doy una orden a mi cerebro. Respírame así, erótico. Y mi cuerpo responde, porque yo, la respiración me mueve todo el resto del cuerpo. Hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Pero yo no puedo decirle a mi corazón late más rápido, o no le puedo decir a una sustancia que está en mi cuerpo que cambie, pero puedo cambiar la respiración. Y con eso, no es milagro, me calmo y entro en otro espacio. De repente me noto, me cambia la voz, Paolo. Yo te lo voy a decir, te voy a dar un ejemplo. Una persona, una periodista, una vez estaba en Alemania, me salió conmigo y me dijo: uy, yo tengo un problema con mi novio, que siempre lo llamo por teléfono, estamos peleando, no estamos, que nos separamos. Perdón, ¿puedo terminar de seguir?
Sí, sí, sí.
Y en ese momento, por teléfono, cada vez que estamos separándolo, cada vez que le voy a... Ya, ahora voy a hablar con él bien. Le digo, hola, y el otro me contesta, hola, y nos peleamos. En ese momento aprendí lo que usted me acaba de enseñar, cambié mi respiración. Es una respiración más tranquila, que tiene que ver con un estado más plácido, más de ternura. Puse la cabeza al lado y dije, ¿aló? Y por la primera vez pudimos de nuevo conversar, porque me cambia la voz. Y esto es absolutamente posible de controlar. ¿Está? ¿Estamos? ¿Se entiende?
Sí, se entiende perfecto. Y nos hubiera encantado seguir un largo rato más. Desgraciadamente ya se nos acaba el tiempo, bueno, Susana Bloch. Al alba de las emociones, ese es uno de sus libros, el que acaba de salir, es una reedición, ¿no es cierto?
No, espérate, déjame decir una cosa. La reedición es un libro que escribimos con Humberto Maturana hace 20 años atrás.
Que es este Alba Emotion, Biología del Emocionar.
Exacto. No, es ese, exactamente. Claro, que es Ukbar lo acaba de reeditar, después de 20 años, está agotado.
Perfecto.
Así que Humberto va a estar muy contento también.
Muchas gracias por estar con nosotros, Susana.
Bueno, pues, encantada.
Ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Y recordamos cuando la paz volvió a Vietnam. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien. Chao.